El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
El domingo a la tarde, todo termina.
Y todo empieza.
A partir de este momento es... Peor para el sol.
Muy buenas tardes a todas y todos. Comenzamos una nueva emisión de Peor para el Sol.
Perdón.
¿Qué pasó?
No.
Está peleando con los papeles porque el ventilador le huele a los papeles.
Claro, queremos contarle a los oyentes que hace calor en el estudio. Claro. Entonces descubrimos el ventilador.
Sí. Y Pinto se lo apropió. Puso de unidireccional para ella. Lo demás, ¿viste? Sí.
Y a nosotros nos huela los papeles.
Claro, pero les va aire.
Sudando.
Les va aire, ¿no? Sí. Ya creo que el ventilador va a ser un dilema para consenso, en realidad.
Lo vamos a tener que discutir.
Sí. El lugar al frente del ventilador va a ser peleado.
Es verdad,
me
tal
parece
cual.
Que sí. Bueno, ¿cómo están? ¿Bien?
Bien, acá estamos empezando el domingo, dije.
Empezando y terminando al mismo tiempo el domingo.
Claro.
Bueno, hasta las 21 en Peor para el Sol, como todos los domingos.
Tengo una pregunta. Sí, la decime. Semana pasada no contamos con tu grata presencia, ¿eso se debió a algo en
¿Perdón?
Especial? No, digo, la semana pasada en el Uritorco meditando.
Vine. Sí vine la semana pasada, ¿no?
¿A dónde vino?
¿Se olvidó? Me estoy tratando de loca a mí.
¿Cómo no vino, Manu?
Yo nunca falto el deber.
Bueno. Estaba sentada en un rincón. Claro, lo que pasa es que es chiquitito y no se lo ve.
Claro, tenía la capa de invisibilidad de Harry Potter. No sé.
No pude venir.
Está bien. No pude venir.
No quiero ahondar en eso porque yo a veces que... ¿Te acuerdas que una de las veces que no vine al programa?
Sí.
Yo recuperé el lunes, así que creo que te toca a vos recuperar mañana.
Yo no escuché nada.
Bueno,
yo.
Te enterás, en este momento te lo estoy como comunicando.
Bueno, vengo mañana.
Hacer ese programa con los chicos de...
¿Qué tal? A nuestra hora está Un Grito de Corazón, ¿verdad? Bueno, vengo con los chicos de la CUC a hacer el programa.
Exacto,
de
Grito de Corazón. A Matías y a Florencia y
por supuesto.
Bueno.
Sí, vengo.
Perfecto,
vengo,
no hay problema. Muy bien.
Me gusta esa postura de jefa de recursos humanos, ¿viste? Que de repente apareció. No
¿Te,
sé.
Va, te va el aire?
¿Quieres ver la papeleta? No me vale. Si lo tienes...
Bueno, pero ahora va a girar. Pero dale tiempo al artefacto.
Y
tiene su ritmo.
Está más lejos todavía, menos.
No, pero ahora le llega el aire.
No, si ahora...
Llega algo.
Para marzo capaz que no llega el aire. Pues. Bueno. Sí, dígame.
¿Qué pasó?
¿Con qué?
No digo que pasó el silencio, que nos quedamos todos, digo,
nada,
tenía
estamos,
algo que ver.
Estamos así como...
No, yo me sorprendí a la nueva jefa de recursos humanos.
No, es que estoy cobrando mi venganza.
Está bien. Bueno, pero estuvo lindo el programa la semana pasada.
Sí, estuvo bien. La verdad que tuvimos mucha concurrencia, mucha visita,
es cierto.
¿Viste gente. Cuando de repente la puerta de FM Moreno queda entreabierta?
Claro.
El estudio va circulando gente todo el tiempo. Está bueno también que pase eso.
Por supuesto que sí. Uh-huh. Es una especie de colectivo radial.
Totalmente, sí. Buena definición.
Un colectivo radial de los domingos.
Es verdad.
Así que bueno, aquí estamos, en el 90.1 en FM Moreno. ¿Les parece escuchar un poco de música?
Dale.
Y después arrancamos con todo lo que tenemos para comentar en el programa de hoy, que también es muchos temas. Mucho para comentar y para compartir hasta las 9 de la noche. Te acompañamos. Finalizando el fin de semana con Walter Fuentes, por supuesto, en la operación técnica. Walter Fuentes, mi nuevo amigo en Facebook, les quiero decir.
Ah, sí.
Seguimos sumando.
Como locos chateando.
Seguimos sumando.
Que lo busquen,
dice Walter. Bueno.
Está vendiéndose acá él.
Está bien. Con Romina Onieva, por supuesto, Romina Pinto. Mi nombre es Guillermo Amaro y te acompañamos, como te decía, hasta las 21. Esto es Peor para el Sol, la mejor manera de terminar el fin de semana. No tenés otra, quédate, que nosotros nos quedamos con vos. Dale.
Una antorcha en la heladera. Una...
extremista, una rima que no exista, porque así yo te encontré, buscando sin esperar, jugando una y otra vez, y de vuelta a arrancar. Busco un tren sobre el asfalto, una moneda sin banco, en una letra, una tierra sin fronteras, el manual que no me asuste, algo que empiece y me dure. Yo te encontré buscando sin esperar, jugando una y otra vez y de vuelta a arrancar, porque así yo te encontré buscando sin esperar, dándole cuerda al azar y lo que sea.
Bienvenidos a este colectivo radial, como recién dijimos, esto es Peor para el Sol, hasta las 21 aquí en FM Moreno. Bienvenidos a este Encuentros de Ermitaño, dale.
¿Estás escuchando?
¿Estás escuchando?
Peor para el Sol. Por FM Moreno, 90.1.
Tu estación de radio.
Tiene 9 horas 11 minutos, estamos en Peor para el Sol. Escuchábamos para el comienzo del programa a Pampa Yakuza haciendo el tema Buscando sin esperar, un tema de su último disco. Que acaba de sacar hace muy poquito tiempo. Bueno, vamos a informarnos un poquito, vamos a ver de qué manera, cómo se viene esta tarde de domingo, este atardecer, a dónde más o menos estamos parados, con un poquito de información, algunos títulos aquí en la tarde de la 90.1.
Empezamos. Yo lo odiaba, pero no lo maté. ¿Quién dijo esto? El imputado por el asesinato de Tomás exhibió ante la justicia sus sentimientos hacia el chico. Se declaró inocente, pero no consiguió convencer a los investigadores que resaltaron los puntos vacíos de su testimonio y ratificaron la detención, expectativa por el pedido de ampliación de declaración de su actual pareja.
Bueno, sí, una de las noticias que sacudieron la semana, el caso del chiquito de Lincoln,
exacto,
de Tomás, y bueno, y todas las derivaciones que ahora...
Que están llevando al caso con el principal imputado y la justicia está casi segura... de que, muy segura en realidad, que él es el culpable.
Es así. Vamos con otros temas que también están sobrevolando la tarde. Bueno, dicen que habrá un aumento adicional de luz y gas al bajar los subsidios en gases por un recargo para financiar la importación del combustible. Para la luz hay un ajuste en el precio de la energía. En ambos casos puede duplicar el monto de la factura. Implica una suba adicional para quienes dejen de recibir subsidios. Esto, bueno, enmarcado en otros de los temas de la semana, que fue la eliminación de subsidios para ciertos sectores por parte del gobierno nacional.
Sí.
Bueno, el título que leí, bueno, además, por supuesto, también uno de los temas que también está enmarcado en esta pelea entre sí. el gobierno y algunos medios de comunicación, que bueno, una pelea que se mantiene en el tiempo, ¿no? Y que
a siempre veces hay algo nuevo, ¿no? Como una temática nueva en donde se pueden, donde se ve la disputa. Siempre
claro,
es una
sí,
cosa,
ahora es una disputa semántica entre lo que sería una eliminación de subsidios y un ajuste, ¿no?
Claro.
Están como ahí las dos. Y se da esto como esto de que un mismo hecho es comunicado o es contado, es relatado de maneras muy opuestas, ¿no? Muy
la misma
noticia está contada como totalmente diferentes ópticas, ¿no? Y a veces pareciera como que se están contando dos cosas diferentes y no es la misma cosa.
Es la misma.
Pero con términos que nada que ver uno con el otro.
Claro, que significan otra cosa. Es peligroso, ¿no? Porque tiende a confundir eso.
Claro, a uno como más que nada como lector, como oyente, como consumidor de información, es como que uno lo desorienta un poco. Pero bueno, ahí está también un poco el tema de la responsabilidad que uno tiene como consumidor de noticias.
Es verdad, es cierto.
De decir, bueno, ¿qué tomo de cada uno?
Sí, es interesante discernir, ¿no? De qué es lo que me sirve, ser analítico y, bueno, ir eligiendo el modelo que mejor nos...
Exactamente, y sacando las conclusiones propias, digamos, ¿no?
Es verdad, lo que estábamos hablando un poco antes de entrar al estudio.
Claro, exactamente.
¿No?
Exactamente.
Es eso de ver qué propuestas hay, qué alternativas hay también, en base a las críticas, a modelos que están ya, que tenemos que ir como cambiando, ¿no?
Es así. Bueno, ¿alguna cosita?
Una situación que en algún momento hemos escuchado esto de... esta historia, te la voy a contar. Dice, dos personas, una sola identidad. Igual nombre y DNI, el caso... que desvela al sur. Esto es en Comodoro Rivadavia. Sin saberlo, dos hombres de 40 años cruzaron inesperadamente sus vidas. Descubrieron que comparten el mismo nombre y apellido, igual número de documento nacional de identidad.
Mira.
Y partidas de nacimiento mellizas con los mismos padres y día de nacimiento en la localidad santacruceña de Puerto Deseado. Hicieron mal las cosas los...
¿Cómo puede ser eso?
Un desastre. Dice, el extraño caso que tiene ribetes de novela, seguramente, es investigado por la jueza federal de la ciudad, Eva Parcio, cuyo equipo de trabajo comprobó que ninguno de los dos hombres en cuestión parece haber adulterado la documentación, aunque uno de ellos está detenido, por las dudas, ¿no? La magistrada intenta delucidar si alguno de ellos intentó robar la identidad del otro.
Claro.
Medio novelesco, es
verdad.
Sí, ¿no?
Hasta cinematográfico.
Sí,
se me ocurre
totalmente.
Una buena película. La verdad
que sí.
Se puede hacer un buen guión
con
esa historia.
Armate un guión. Pero bueno, estas cosas de... En las votaciones pasaron mucho esto de... gente que iba a votar y que ya habían votado. ¿No?
Sí, exacto.
Esos DNI mellizos, pero bueno, esto lo raro es la partida de nacimiento, como un detalle que marca la diferencia, ¿no? Que lo hace más raro aún
más
al caso.
Raro, exacto, porque estarían implicadas personas,
más personas
en el caso,
claro,
entonces ahí donde.
Así que bueno, eso quería compartir.
Bueno, la noticia triste también de este fin de semana es que murió la mamá de Maradona, ya todos lo saben.
Verdad,
Doña
sí.
Tota, bueno, Dalma Salvadora, de 81 años, estaba internada desde el viernes.
Mm.
Bueno, la madre de 8 hijos. Diego llegaba hoy desde Dubái, donde está trabajando, por supuesto. También con respecto al deporte, quiero contarles que está jugando Boca. Ahora nos vamos a enterar un poquito de cómo va. Empezaba a las 7 el partido entre Boca y Racing, algo así como una final anticipada.
Está pagado
el primer. Sí.
Sí,
está pagado, ahora lo prendemos.
Sí, sí, sí.
No, porque ella se enchufó el ventilador de
la
tele, ¿viste? No
yo
importa
salvé
nada.
El aire, sí.
Está pagado ahora.
Pero bueno, esta final anticipada del campeonato entre. ¿Cómo? Está pagado, sí, no sé qué pasó.
Bueno, tengo una foto que ilustra toda esta cuestión de...
Sí.
Bueno, a mí me encanta de seguirlo, pero no como una cuestión de fanatismo, de criticona. Se ve al Papa en África, ¿no? Y dice así la nota. En África el Papa equiparó al SIDA con el analfabetismo, chicos. Dice, el Papa denunció ayer en Benín, en la segunda jornada de su gira apostólica a este país africano, que el analfabetismo es un flagelo similar a las pandemias del HIV. Es muy fuerte lo que está diciendo este señor, ¿no? Benedicto, me parece que se zarpa un poco con estas comparaciones. Así que bueno, parece ser, con estos tintes, él está realizando un recorrido de reconocimiento de la sociedad a partir de hacer esta comparación, chicos, como para que se den una idea. Después, si quieren indagar más, vayan a internet, busquen esta visita.
Lo peor es que este análisis lo hizo entonces después de recorrer África. ¿Qué quiere decir con eso? O sea, porque es un análisis que hace mientras está recorriendo un país, porque
además
debe haber analizado algo que vio.
Sí, además un análisis me parece medio superficial. O sea,
totalmente.
Eso, como que, como desfasado, como tantas cosas de la iglesia, de la, imagina de la cúpula. Desfasadas con el tiempo, ¿no? Como que no se niegan a ver lo que lo que era la realidad del mundo, y que el mundo cambió un montón de cosas. Quiero contarles que, hablando del Papa, ustedes no sé si escucharon en la semana que hubo una fuerte polémica con una campaña publicitaria de Benetton.
En
la que se ve diferentes líderes opuestos unos con otros, dándose besos en la boca.
Yo lo único que vi fue el de Obama y el de Chávez.
Claro, bueno. Y
ese es el que vi, digamos.
Besos pasionales, digamos.
Sí, unos picos.
Está muy bien hechos.
Está muy bien hechos, muy original la idea, además. Y bueno, la única foto que fue censurada por acción del Vaticano fue la que es en la que se veía al Papa besándose, no sé, con que otro líder.
Un chuponazo con
líder. Fíjense, mundial. O sea, fíjense ustedes el poder que aún se mantiene, ¿no?
Claro. Igual está buenísimo esto de lo que se quería representar con esto. Sí, a mí se me viene la imagen, besándose líderes totalmente opuestos. Sí. Me parece que la mirada está yendo hasta a esto de consensuar, de lidiar, de limar asperezas y conectarnos desde otro lado. Está bueno también.
O sea, está
impacto igual.
Está bueno la idea. Lo que pasa es que por ahí muchos repudian ese justo Benetton. Que quiere hacer el bueno, sabiendo que por ahí de ese lugar. Pero la verdad que no estaría mal, digo, que líderes de esos se junten para ver.
Claro, está Benetton dándole un pico a nuestro país porque ha ocupado bastantes territorios acá.
Justamente, digo, ahí es donde dicen, se hacen los copados con que todo paz, pero sin embargo...
Ah, bueno, sí, por supuesto, es una campaña publicitaria.
Es donde creo que más que nada la polémica, más allá de las fotos con los mandatarios, justamente también viene con esto, que justo Benetton.
Por supuesto, por supuesto.
Prende el ventilador nuevamente, se nos vuela a los diarios.
Qué
bueno,
qué bueno. Bueno, un poquito de información, ahora enseguida continuamos. Hay un peor para el sol, tenemos por supuesto toda la actualidad deportiva con nuestros colaboradores, tenemos invitados, tenemos notas.
Las vías de comunicación, ¿no? Dale. Vos estás más cerca, Guille, puede ser.
Es el, si querés llamarnos aquí a la radio, hablar con nosotros, puedes hablar con Romina Pinto de persona, con Romina Onieva, puedes hablar con ella. Es el 0237-466-6659.
Y si nos querés mandar un mensaje de texto, hacelo al 1561-540359.
También podés entrar a nuestro Facebook.
Ajá. Que vas a estar vos conectado,
para
¿no?
Sol, quieren ver mi foto. Tomando sol en las costas.
Ah, estuviste bonaerenses. Ahí tomando sol.
Pueden
por eso
verlas.
Falto, ¿viste?
Pueden verlas.
¿Así?
Así que métanse en el Facebook.
Bueno, perfecto.
De Peor para el Sol, ahí sí ponen Peor para el Sol y ahí aparecemos.
Están los chicos de ay, no me acuerdo el nombre de la banda de los chicos que estuvieron la semana pasada. Perdón, se me hizo una laguna. El Rucalem, gracias, Walter. Hay una foto de los chicos del Rucalem que estuvieron tocando ayer en el Gorki, esto es en Ituzaingó. Así que vamos a ver cómo les fue. No tuve contacto con los chicos, después le vamos a preguntar cómo fue.
Cómo no, por supuesto. Bueno, escuchamos ahora a Tan Biónica aquí en Peor para el Sol. Esto es Beautiful.
Ella es el hada perdida que un día dormida en mi vida cayó. Sale del baño desnuda, se prueba vestidos, no pide perdón. Ama los inconvenientes, se enoja conmigo y me habla en francés. Baila como la princesa del reino neurótico de mi niñez. Ella dice beautiful. Suena como libertad. Toda esa noche borracho creía encontrarla pero la perdí. Tuve que hacer algún duelo, cortar mi deseo con un bisturí. Quise buscar en la gota del último whisky que nunca bebí. Tuve un amor anterior en la noche del día después que te vi. Ella dice beautiful. Suena como libertad. Nuestro amor es una cama de hojalata que te corta cuando te quieres dormir, que nos hace involucrarnos y perdernos, que nos une la desgracia de existir. Y este amor es como un helado caliente
cuando lo querés chupar, que se empeña en no dejar sobrevivientes, que es mentira, pero también es verdad. Ella dice beautiful. Ella florece en el seco jardín corrosivo de mi soledad. Nada en el mundo me gusta más que abrazarte y después despertar. Tengo un pasado terrible y algunos secretos para confesar. Tengo algún brindis pendiente que un día inconsciente lo voy a brindar. Ella dice beautiful. Suena como libertad. Y este amor es como flores de aluminio que se oxidan cuando las quieres regar. Que nos hace encapricharnos como chicos que lloran porque extrañan a mamá. Y este amor es como un tango del polaco, porque no hay milonga ni aceleración, porque me hace sentir vivo en la tragedia, porque es autodestructivo como yo. Este amor es una cama de hojalata que te corta cuando te quieres dormir, que nos hace involucrarnos y perdernos, que nos une la desgracia de existir. Ella dice beautiful, ella dice beautiful, ella dice beautiful, ella dice beautiful.
Seguimos en Peor para el Sol a las 19.27, estamos aquí compartiendo la tarde del domingo. Y la verdad es que uno de los temas que están sobrevolando siempre en esta actualidad de todos los días que vivimos acá en la Argentina es un poco esta especie de renacimiento, si se quiere, de lo que es resurgimiento, de lo que es la actividad política, que es por un lado tan importante, ¿no? Porque digamos, si queremos continuar en democracia y mantener esto que tenemos, esta democracia que tenemos, y perfeccionarla, por supuesto, mejorarla, es vital.
Totalmente.
Es vital, me parece.
Y lo interesante es tener esta variedad de propuestas políticas, ¿no? De alternativas. Es interesante.
Así que
nos pareció
importante acá en el programa tratar de empezar a conocer y conocer pareceres, sentires de las personas que están trabajando, que están de alguna manera participando en la militancia política.
Bien.
Tal vez a partir también de jóvenes que estén, que hayan ingresado en los últimos años a lo que es la actividad de la militancia, para que nos cuenten qué sienten, por qué decidieron participar. Y bueno, así que vamos a comenzar con esta serie de consultas, si se quiere, para ir conociendo y para ir interiorizándonos más.
Bien.
Uh-huh. Así que bueno, tenemos en línea a un amigo, a Claudio. Claudio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas tardes para toda la audiencia. Gracias, Guille, por convocarme.
No, por favor, Claudio.
Sí.
Está
bueno, está muy bueno el tema que están tocando.
Sí.
Sí, no sé.
No, bueno.
¿Estás más dispuesto a contestar entonces, Claudio?
Totalmente.
Perfecto.
Totalmente. Nombre y colegio.
Algo parecido.
No, no tenemos un ping-pong acá, nada que ver. Bueno, Claudio, no, más que nada, viste lo que estábamos diciendo recién, digamos, ¿no? Vos, contanos un poquito, a ver, ¿dónde militás y a partir de cuándo empezaste a militar?
Y yo tengo una militancia, primero y principal, voy a decir mi edad porque si no, este pibe. Tengo 31 años. Y
sí.
Yo empecé en el secundario, hace muchos años, hace 15 años, muchos años.
No tanto, che.
Y yo empecé por medio del colegio, interiorizándome. Aparte, vengo ya de una familia que se dedicaba a la política. Yo soy de la provincia de Entre Ríos.
Sí.
Y bueno, acá, cuando entré en el secundario, tenía un amigo que también estaba en la misma agrupación y fue donde iniciamos. Yo soy del cuartel quinto.
Sí.
Y habíamos iniciado, él ya había iniciado, ¿no? Yo me metí.
Claro.
En la franja morada, el secundario, es el brazo estudiantil del Partido Radical. Y bueno, de ahí empecé. Era muy complicado también hacer militancia en la década de los 90.
Claro, nada que ver con lo que hoy, digamos, hay como un clima más ameno, más favorable, si se quiere, ¿no?
Lo que pasa que, a ver, no había compromiso.
Claro.
No estoy, ni siquiera estoy hablando después del 2001.
Claro.
No había compromiso, no había una idea de política, de militancia política. No había una idea de juntarse en las casas y hablar de política. Ya ni siquiera te estoy hablando de militar.
Claro.
No había un interés de hablar de política. Y que en aquellos tiempos esté hablando, unos pibes de 15, 16 años estén hablando, no digo mi agrupación, de todas las agrupaciones que yo conocía,
sí.
Que los chicos se estén interiorizando, que se estaban interiorizando, estaba bueno, éramos pocos, eso
y
sí.
Claro.
Eso sí. Después vino el descreimiento del 2001,
claro.
¿No?
Sí.
Y ahí fue complicado, creo que para todos, porque eran, todo el militante era un puntero.
Claro, había como una imagen muy negativa, una connotación muy negativa.
Exactamente, y ni siquiera te estoy hablando de un partido específico.
Claro.
Eran todos, porque cuando la gente iba a la calle era que se vayan todos.
Claro.
Y era de todos los partidos, ¿viste?
Seguro.
Y está bueno este tema que están tocando, repito, porque es una reivindicación del tipo que habla de política.
Seguro.
No estoy hablando del político.
No,
estoy hablando del tipo que vive la política, no que vive de la política.
Está perfecto lo que haces, está perfecta esta aclaración que haces. ¿Y qué sentís que a vos te aporta a vos el hecho de, aún hoy, luego de tantos años que venís militando, ¿qué sentís que te aporta a vos a como persona?
Y una actitud crítica.
Mm.
Una actitud crítica, un discurso con solidez.
Uh-huh.
Y principalmente la discusión, la oportunidad de la discusión.
Claro.
Porque la política es eso, el militante es eso. Es alguien que vive en base a un proyecto, no importa cuál sea, vive en base a un, obviamente que siempre pensando, porque primero y principal, cuando uno es militante tiene que pensar en una cosa, que a veces está medio, ¿cómo es? Media perdida la idea, ¿no? Uno milita para tener poder,
sí.
Pero el poder para cambiar la realidad de la gente. Esa es la realidad de la militancia.
Claudio, te hago una pregunta. Romina te habla.
¿Cómo andás?
Bien, esto de, está bueno esto que decís del poder. A veces la palabra poder está como trillada desde lo negativo, cuando en realidad está muy bueno tener poder como capacidad de generar, ¿no?
Sí, obvio.
¿En qué situaciones obvio. Vos reivindicaste tu militancia? Digamos, ¿a partir de qué cosas que te pasaron vos sentiste que reforzaste esta identidad de militante?
Mirá, era muy difícil ser radical en el 2001. Me pasó en la UBA que me insultaban, como que yo hubiera sido el que manejé el helicóptero, ¿no? Te insultaban y te escupían y te agredían físicamente, y eso no es democracia. Y eso me reivindicó en una idea, uh-huh, en la que, pucha, estoy haciendo democracia.
Claro.
Estoy defendiendo la democracia. Tengo 20 años y estoy hablando de política libremente, eso es democracia.
Está bien.
No sé si...
No, está perfecto, Claudio, la verdad.
Si me entienden, ¿eh?
No,
hablar
seguro.
De política libremente es democracia.
Es vital para la democracia.
Totalmente. Es la búsqueda de un consenso, la lucha del disenso en la búsqueda de un consenso.
Uh-huh.
Y me parece fantástico. Está. Me parece fantástico que se abran foros de discusión política, que los pibes lean de política.
Está bueno.
Yo qué sé, está hay bien. Muchos que se convierten en animales políticos.
Sí, no, seguro. A veces es cuestión de, a partir de la militancia, se van descubriendo, digamos, ¿no? Esa faceta política que tal vez no la tenían tan clara.
Sí, totalmente. Porque esto, a ver, hay muchas agrupaciones, muchos partidos que a los pibes, no voy a dar nombres para no herir susceptibilidades.
No empecemos con la polémica.
No, por eso digo, que te dan un libro como diciendo, acá ya tenés la verdad de la política.
Claro.
Pero la política se va haciendo a medida que vos vas transitando un espacio, porque dentro de los espacios también propios hay discusiones.
Seguro.
Uno puede estar de acuerdo y somos los dos de la misma agrupación.
No, y es lo digamos, es primordial y es saludable y es necesario, porque sin discusión y sin ese llegar a ponerse de acuerdo a partir de lo distinto, es imposible pensar en democracia, Claudio.
No, eso es imposible. Eso es imposible.
Bueno, Claudio...
La discusión, creo que... La discusión bien llamada, ¿no?
Seguro, obvio.
Trae la oportunidad de lo que hablábamos, de conseguir un consenso para poder conseguir ese poder que todos queremos. Porque vos me preguntás a mí qué quiero ser, yo quiero ser presidente de la nación.
Bueno, ahí está, me encantó esa frase para terminar, me parece buenísima, ya tengo el título de la nota, te digo. Claudio, muchísimas gracias, la verdad,
no,
que bueno, nos
favor.
Encanta ir conociendo, vamos a seguir conociendo personas que estén militando en política, la verdad que nos encantó que hayas charlado con nosotros, muchas gracias, Claudio.
Muchísimas gracias a ustedes y buenas tardes y saludos a toda la audiencia, buen programa, chicos.
Gracias, bueno, gracias.
Chao, gracias.
Chao.
Ahí estaba Claudio, ¿eh? Vamos a empezar a conocer. ¿Qué le parece empezar a conocer?
Está bueno. Esto de poder intercambiar miradas sobre la política como temática transversal, ¿no?
Está
porque
bueno.
A todos nos incide esta cuestión.
Así es. Bueno, ya volvemos, ¿eh?
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. De lunes a viernes, de 7 a 9 AM. Escucha. A primera hora, en dúplex con FM Vida 96.1. A primera hora, el panorama informativo zonal más completo con Eduardo Pierce. A primera hora, aquí por FM Moreno 90.1. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
Esto con los milicos no pasaba.
¿Y qué pasaba?
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.
Si querés escuchar un programa de cocina, un programa de música, un programa con amigos, no escuches Radio Gourmet. Lunes 21 horas, por tu estación de música.
Para informarte, nunca es tarde.
No sé a qué te referís una verdadera dirección de derechos humanos, pero te cuento si querés que estamos haciendo en la dirección.
Sí, claro.
Lo de Memoria y Verdad y Justicia es lo que más sale a la luz, porque ustedes los periodistas lo que más me preguntan sobre Memoria y Verdad y Justicia.
Sí, en realidad vamos a convenir, Miguel, que hemos preguntado no solamente sobre ese trabajo, que lo reconocemos, es que la Dirección de Derechos Humanos ha tenido poca participación, incumbencia, desarrollo, involucramiento en hechos que tienen que ver con la violación sistemática de derechos humanos de hoy.
O sea, la dirección está, que faltan cosas, que tenemos que estar en más lados, tenemos que estar más lados. Que no estoy en la toma de tierra, es una contradicción que tengo y es una discusión muy intensa y grande, intensa que, y tengo. Grande que tengo.
Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas, nunca es tarde. Lunes a viernes, de 14 a 16, por tu estación de información.
Señores pasajeros, su atención por favor.
Disculpa, ¿me permitís un momento?
Sí, cómo no.
Gracias.
Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com.
Gracias, seguí con lo tuyo.
Che, mi tía tiene un negocio de ropa, ¿cómo podemos hacer para que...?
Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer.
Hay un programa.
Peor para el sol.
Hay un teléfono.
466-6559.
Hay un correo electrónico.
Peor para el sol, @fmmoreno.com.ar.
Hay un Facebook.
Peor para el sol.
Hay un Twitter.
@peorparaelsol.
Hay un número para mensajes de texto.
15 61 54 0359.
Bueno, la verdad que interesante el tema este, ¿no? Que estábamos tocando en el bloque anterior, del tema de la militancia y la militancia en los jóvenes.
Es verdad, y todo surge a partir de esta fecha que se aproxima. Se aproximó el 17 de noviembre, ¿sí? Ustedes saben que en el año 1972 volvía al país el general Juan Domingo Perón. A partir de entonces se conmemora el Día de la Militancia. El militante es la esencia de cualquier partido político, eso lo sabemos. Y bueno, con todo lo que implica el folclore en sí mismo que realizan los partidos políticos para darse a conocer, sí. Para generar estas alternativas de propuestas y demás. Y por eso en Poder para el Sol nos parece interesante poder tener la voz de los militantes contándonos su experiencia.
Así es. Y tenemos en este caso a Nicolás Vidal, nos estás escuchando. ¿Qué tal, Nicolás? Guillermo, acá Romina Onieva y Romina Pinto, te saludamos.
Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Bien, ¿vos?
Muy bien.
Bueno, gracias, Nicolás. Bueno, Nicolás, contanos un poquito, a ver, estamos tratando de conocer un poco personas que estén involucradas en lo que es la actividad política, la militancia, para ir conociéndolas un poco más, ir interiorizándonos. Contanos vos, Nico, ¿dónde militás? ¿A partir de cuándo estás militando?
Bueno, la realidad es que, estoy militando en este momento en lo que es la agrupación Rodolfo Walsh, que pertenece a la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata.
Sí.
Y por fuera de eso tengo un grupo de compañeros con los que también militamos de alguna manera, tratamos de hacer trabajos sociales como un bachiller popular ahí en el barrio Asunción de Paso del Rey, creemos también en la educación como una herramienta de transformación. Y es un peso bastante grande, ¿no?, que me llamen a mí como referente de la militancia. Creo que un montón de personas hoy en día metidos en esto que es la militancia, en esta cuestión de creer en la transformación social, voy a decir lo mismo, de que la política es una herramienta positiva para esto, de volver a confiar en lo que es la política. Y y bueno, estoy ahí haciendo esas cosas y es un día importante para nosotros y ya me meto en el tema y quería decir que para mí es bastante imprescindible poner la figura de una persona, ¿no? Que ya no está con nosotros hoy, pero que sigue estando en esta cuestión de la militancia, que creo que es así, más sí. para nosotros los jóvenes, que es Néstor Kirchner, ¿no? Que creo que con él, por ejemplo, en mi caso, yo ya venía militando de alguna manera en Merlo sin tener tanta conciencia política más que nada, en comedores comunitarios, pero creo que con él se abrió esta puerta de pensar en que uno podía participar de lleno en la política y dar la discusión también, creo que fue él el referente que abrió las puertas a poder confiar de vuelta en esto que es la militancia y la política.
Sí, vos sabés que, bueno, vos nos comentás que hace bastante que venís militando. También recién hablamos con otro militante, hace un ratito hablamos, uh-huh. en este caso un militante de Franja Morada, que bueno, también nos comentaba que él también hacía 15 años, por ejemplo, que militaba, y bueno, parece que se da esto como que personas que vienen, que a veces como que pareciera como que ahora están, ¿no? Se empezaron a militar, pero la verdad que hay personas que hace bastante que vienen trabajando, sí. y estaban como medio, no sé si vos coincidís, claro,
como que mucho no sé.
O no sé si invisibilizados,
claro.
¿no?
Nico, en tu caso, vos, ¿cómo fue esto de adherirte, digamos, a un partido, de sentir esta identidad de militante? ¿Venía ya de familia o fue algo personal tuyo que surgió?
No, yo creo que mi caso viene de mi abuelo, ¿no? Mi abuelo participaba en lo que fue España, peleó en la Guerra Civil Española, él tenía un pensamiento político, yo creo que mamo un poco ahí la idea, pero como digo, yo empecé, digamos, más que nada por una posición mía propia de empezar a nuclearme en lo que es Merlo, con el padre Vila, que es también reconocido, digamos, en el partido de Merlo, uh-huh. trabajando en lo social por el Parque San Martín, más precisamente por el barrio del Pelicón, uh-huh. y bueno, ahí se desprende un poco mi militancia, pero vuelvo a decir, en la política de Madrid, más que nada, por esta cuestión de lo que se dio a partir de los tres, creo que, por lo menos en mi caso, es ahí cuando yo empiezo a creer de lleno en la política, y creo que se puede tomar la figura de una cierta persona, y creer que esa persona, como dirigente político, puede dar la transformación de cambiar un poco la realidad. Y ahí empiezo, digamos, soy dentro de todo bastante joven, creo que tengo 22 años y creo que milito desde los 15, y vuelvo a decir, a partir del 2003 más o menos creo que me metí más en lo que es la política, pero no quiero dejar afuera a ciertas personas que tienen otra cantidad de edad, como bien decía antes Guillermo, y que están de hace mucho más, y como que estaban invisibles de alguna manera, estaba tan planteada esta idea de que había militantes, y hoy enhorabuena creo que se les empieza a reconocer ese trabajo, esas ganas de luchar por el otro también y de romper un poco con la cuestión esta del egoísmo, del individualismo, que hoy día no sirve para nada, ¿no? Creo que eso es la militancia, tratar de pensar de que no estamos solos en el mundo y que hay que luchar para que todos juntos salgamos adelante.
Mm. Bueno, Nico, elementos de la militancia, recién estábamos hablando hace un ratito, ¿no? Teníamos lo que son el panfleto, ¿no? El bombo, si querés.
A esos medios,
¿no? Mm. Ahora hay como una renovación también que vino aparejado con el advenimiento de lo tecnológico, digamos, ¿no? Y la utilización de las nuevas tecnologías también para la militancia, como bueno, las redes sociales y demás. ¿Qué opinión tenés acerca de eso?
Indispensable, sí, como también estudiante de comunicación, que es lo que también me llama mucho la atención y lo que me gusta, creo que es indispensable, es algo de lo que está hoy en día en moda, en lo que utilizan la mayor cantidad de las personas, lo que se viene, creo que las redes sociales, por ejemplo, es un medio bastante rico como para crear, por ejemplo, en Facebook un evento e invitar a todos aquellos a que participen, a que se acerquen. Creo que es algo que cada día se consume más y que hay que empezar a meterle mano, a utilizarlo, a perderle el miedo. Y es lo que se viene, es la tecnología del momento y una nueva manera de comunicar.
Bueno, Nico, ahí está el perrito, está contento parece.
Sí, estoy en la calle porque estoy viendo acá el partido con mis compañeros, festejando un poco también, tomando una cerveza, buenísimo. Que también es parte de la militancia.
Exacto, eso iba a decir, como buen militante en la calle, pateando también. La calle.
Bueno, Nico, muchísimas gracias por el contacto, y bueno, hasta cualquier otra oportunidad.
Bueno, le agradezco y a tener en cuenta que no importa la bandera política, sino que lo que importa son las convicciones y las ganas. Eso es lo bueno y militemos todos para adelante, para cambiar a la sociedad y estar un poco mejor todos juntos.
Buenísimo, Nico. Muchas gracias.
Bueno, gracias a ustedes.
Chao, chao. Bueno, ahí estaba. Otro militante.
Otro militante.
Tarde, noche de militantes.
Es verdad. Posturas políticas hacen peor para el sol.
Así es.
represento mis ancestros, toda la mezcla. No lo pierdas, bro. Latinoamericano de La Habana, te lo mando con sabor mejor. Aprenderás que en la rumba está la esencia, que mi guaguanco es sabroso y tiene buena mezcla. A mi vieja y linda Habana, sentimiento de manana, todo eso representa. Escucha como dice Michael Nico, la música cubana vale mucho, chico. Mi funk estilo mira viene de La Habana.
Baba, vas-y, bouge ton cul sur le beat, écoute ça. J'prêche pour ma chapelle, pana. J'représente gars, mes refrains gars Havana. J'rappe, c'est mon dada. Michael Nico, chico, soy loco, siempre flow. J'représente la salsa, le soleil de Cuba. J'oublie Paris, la pluie, son ciel gris et tout ça. J'rêve de belles nanas sur la plage de Gros Havana. Pavané, sous les palmiers à fumer, j'représente ça.
Por el barrio Lofin hasta la sepultura.
Representa salsa, beat y pop, salsa y rock.
Cuando quiero estallar yo me voy a mi zona. A La Habana yo me voy.
Representa el blanco, el noir, el chico, la chica. Chicago a Panamá, Tokio a La Habana. Representa la fiesta, el son de conga de un mec en rap.
Saca los collares que llego Chango, Chango.
Hey bro, él es gua, Chango, bata la yema ya. Ochun, más fuere fumo rulo y que mi canto suba. Pa' la gente de mi Cuba, mis ancestros, todos mis muertos, todo eso represento.
Cuba, orillazo de grande.
Yo me siento como un peregrino que recorre un camino que no tiene final, que sabe que existe un tesoro y que va hacia él, guiado por las señales. Son el camino y la búsqueda los que nos forjan, los que nos cambian, y yo sigo buscando.
Necesitamos tener alas. Nos muestran los horizontes sin fin de la imaginación. Nos llevan hasta nuestros sueños, nos conducen a lugares distantes. Son las alas las que nos permiten conocer las raíces de nuestros semejantes y aprender de ellos.
No hay fórmulas para comprender la verdad del camino. Cada uno debe recorrer los riesgos de sus propios pasos.
Subite al globo aerostático.
Bueno, les voy a proponer ahora que, si quieren ustedes, si me acompañan, abandonemos un poquito el contexto, la coyuntura, y nos emprendamos un pequeño viaje. Pequeño gran viaje. Hacia un destino, hoy un destino especial, la verdad. Un destino en nuestro país y que ha cobrado, bueno, que ya es de suma importancia, pero ya en estos últimos días ha tenido como una relevancia...
Especial.
Especial, exactamente. Vamos a dirigirnos hacia una de las 7 maravillas del mundo. Ya Ya subidos a nuestro globo aerostático, estamos ya sobrevolando nada más y nada menos que las cataratas del Iguazú. Bueno, como ustedes saben, resultado de una votación que se realizó en todo el mundo, ha sido elegida,
sí,
nominada como una de las nuevas maravillas del mundo.
Sí, una de las nuevas naturales. siete maravillas, siete, ¿no? Siempre el número 7 es clave en esto de lo, sí, maravilloso.
Y naturales, o sea, las 7 maravillas naturales, uh-huh, del mundo. El 11 de noviembre fue declarado.
¿Ustedes pueden sentir ya el fresco que, sí, proviene, hermoso, del agua de las cataratas? Sí, es genial.
Es genial.
Sí. Sí. Es, cómo van salpicando, ¿no? Y aparte hace mucho calor acá, chicos.
La verdad que sí.
Sí, el se calor siente bastante. Les cuento que las cataratas están formadas por 275 saltos de hasta 80 metros de altura. Mm. Alimentados por el caudal del río Iguazú, se puede realizar paseos en lancha debajo de los saltos y demás. En el año 1542, mientras realizaba una travesía desde el Océano Atlántico hasta Asunción del Paraguay, Álvar Núñez Cabeza de Vaca divisó las sorprendentes cataratas del río Iguazú y las bautizó como Saltos de Santa María. Nombre que con el tiempo fue reemplazado por su primera denominación guaraní, ¿no? Que es Iguazú.
Claro.
Antigua ortografía Iguazú, gran cantidad de agua. Y bueno, justamente es lo que significa el nombre de las cataratas del Iguazú. Gran salto de agua. Por entonces la región era habitada por indígenas de la etnia de guaraní. Mientras alrededor de 1609 comenzaron a vivir el proceso de evangelización protagonizado por los sacerdotes jesuitas, uh-huh, ¿sí? Que fue una de las compañías que ingresó primero justamente a estas selvas para evangelizar
es
las,
verdad,
tribus que había. Eso es un poco la historia, ¿no? De
lo, bueno, que fue la verdad que es un espectáculo.
Es bellísimo, es bellísimo.
Inspirador.
Sí, y hay, es en contraste, del, ya repito, el fresco del agua y el calor que hay, como hay que cuidarse de la presión, Guille, ¿eh? Vos, sí, si sufrís, sí, la presión, sí, te digo, cierto, que te refresques.
No, pero acá, no, estoy bien, estamos bien, estamos bien.
Y un poquito de off, chico, para los, sí, mosquitos, sí, porque ahí te están mandando,
sí,
mosquitos.
Sí, grosos son, mosquitos,
sí, 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 es verdad. Bueno, en 1901,
sí, sí,
se consiguió abrir un camino desde Puerto Aguirre hasta las cataratas, obra que fue posible gracias a una donación de dinero realizada por Victoria Aguirre con tal objeto. A partir de entonces comenzaron a desarrollarse en la zona las instituciones que luego constituirían el poblado de Iguazú. Y entre 1934 y 1935 se crea el Parque Nacional Iguazú, de cuya, uh-huh, administración dependerá Puerto Aguirre, hasta que en 1943 se independiza como comuna, adquiriendo la denominación de Puerto Iguazú.
Imagino lo que debe ser si nos quedamos más tiempo acá a la noche, el ruido de los animales, ¿no? Se debe escuchar, sí, en la selva varios, digamos, varias especies.
Por supuesto que,
¿no?,
sí.
Como por ejemplo, ¿cuáles, Guille?
Y hay
¿te
varias,
cruzaste, con alguna?
Mirá, sí, yo veo acá algunas y... Sí. Por ejemplo, tenemos, se desarrollan, tenemos
variada,
las bandadas, sí, por ejemplo, como las que vemos ahí que están pasando,
sí,
a lo lejos.
Sí.
Cotorras chiripepe son esas.
Las chiripepe.
Las chiripepe.
Guarda con las
que
chiripepe.
Atraviesan el espacio con su continuo deambular entre el comedero y las cascadas en donde acuden para beber.
Son medias molestas igual esas cotorras.
Pero son parte del paisaje.
Obviamente.
Del paisaje visual y del paisaje sonoro.
Exacto, sí.
Totalmente.
Y porque recordemos que esto es una reserva también natural, ¿no? Que, digamos, las cataratas están dentro de lo que es esta reserva ecológica.
Los charcos que se forman cerca de las caídas además atraen a grandes cantidades de mariposas de muy diversas especies.
Qué lindo.
Ya que es un lugar muy propenso en cuanto a materia orgánica, uh-huh, absorbiendo sales disueltas y humedad.
Bien, las maripositas también, como siempre. Y también, ¿sabes qué? Hay unas golondrinas, ¿no? Unas golondrinas barranqueras.
También, por supuesto. Y las de ala blanca.
Ah, esas de alas blancas son.
Las de alas blancas, ajá, vencejos grandes. Y tres, sí, especies diferentes de martín pescador son algunos de los constantes visitantes del río, además de otras, por supuesto, otras especies. Seguimos recorriendo las cataratas del Iguazú.
Leemos el chamamé, por favor.
Me encanta.
Y sí,
¿enseña?
Yo, sí, no la tengo muy clara.
Enséñeme,
con el chamamé. Pero Romy, podemos bailar entre los tres, no,
sí,
importa.
Igual, sí, igual también, se puede.
Se puede,
igual
sí, se por puede, supuesto.
Ahora vamos a bailarnos unos chamamé, pero antes les quiero contar.
Está Walter también que puede bailar.
Ah, es verdad, hay parejas.
Hay, pareja,
hay, sí, dos parejas, sí, sí. Bueno, les cuento.
Igual te dice que con Guille, elige a Guille, la saca a bailar a Guille. Bueno, cabeceo para Guille.
Bueno, bailamos nosotras así, no hay problema. Bueno, les cuento que en las cataratas también, pero a 40 kilómetros de las cataratas del Iguazú, se encuentra la ciudad de Wanda. Pero sí, es parte, ¿no?, de este territorio, de las cataratas del Iguazú, en donde están ubicadas las principales minas de piedras preciosas. Ustedes, si pueden ver bien, tienen que acercarse a este lugar, que es a la ribera del río Paraná, donde hay distintas variedades de cuarzos, hay ágatas, amatistas, cristales de roca y topacios, y son piedras, la verdad, que son hermosas y se comercializan en todo el mundo. Y tuvo una cuestión de esto de la minería a cielo abierto también, sí, problemática, latente, pero bueno, vamos a centrarnos ahora en la belleza de estas piedras, que alguna que otra se pueden juntar, ¿eh? Yo tengo... Sí. Sí, amigas que han ido a las cataratas y trajeron piedras. Traído. Sí, sí.
Así que por ahí, si descendemos un poquito, podemos agarrar alguna muestra, ¿no?
Es verdad, sí, sí, sí. Algún cristal de roca, algún topacio.
Por supuesto.
Plateado y vivo, salta en las redes, brillan los ojos de quien lo sabe ganar. Gente de río, pescadores de mi río Paraná.
Bueno, y cuenta una leyenda que en el comienzo de los tiempos habitaba el río Iguazú una enorme y monstruosa serpiente que en el comienzo del... Perdón, un dios... Una enorme y monstruosa serpiente.
Sí,
un
se dios, asustó con la serpiente.
Sí, me asustó un poquito, la verdad.
Puso nerviosa la palabra.
Sí. Un dios guardián, hijo de Tupá, cuyo nombre era Mboí, que quiere decir víbora en idioma guaraní. Los Caigangues, tribu de guaraníes de la región, debían, una vez por año, sacrificar a una bella doncella y entregársela a Mboí, arrojándola al río.
Siempre
que
el
por
género,
ese entonces circulaba mansamente.
Walter dice, ¿cuál de las dos?
¿Vos decís?
¿Quiere sacrificar, Romy?
Para mí que empieza con una y después la otra. Sí. Total, los rituales estos perduran, ¿viste?
De paso dijo, para que funcione mejor, tiramos las dos.
Para la ceremonia se invitaba a todas las tribus guaraníes, a una de las más alejadas. Fue así que llegó al frente de su tribu un joven cacique cuyo nombre era Tarobá. Al conocer a Naipí, la hermosa doncella que ese año estaba consagrada al sacrificio, se rebeló contra los ancianos de la tribu y, en vano, intentó convencerlos de que no sacrificaran a Naipí. Ante la negación de los ancianos y para salvar a su amor de tan cruel destino, solo pensó en raptarla y la noche anterior al sacrificio cargó a Naipí en su canoa e intentó escapar por el río. Pero Mboí, que se había enterado de esto, se puso furioso y su furia fue tal que, encorvando su lomo, partió el curso del río formando las cataratas, atrapando a Tarobá y a Naipí. Cubiertos por las aguas, la embarcación y los fugitivos cayeron de una gran altura, desapareciendo para siempre. Pero temiendo Mboí que el amor de los jóvenes los uniera aún en el más allá, decidió separarlos para siempre. Naipí fue transformada en una de las rocas centrales de las cataratas, perpetuamente castigada por las aguas revueltas, y Tarobá fue convertido en una palmera situada a la orilla de un abismo inclinada sobre la garganta del río. Luego de provocar todo este estrago, Mboí se sumergió en la garganta del diablo, desde donde vigila a los amantes, impidiendo que vuelvan a unirse.
Que no vayan.
Sin
a
embargo,
hacer cosas
en días de sol, el arco iris supera el poder de Mboí y une nuevamente a Tarobá y a Naipí como un puente de amor.
Ay, qué romántico. Esto proveniente de las cataratas, esta historia.
¿Viste qué linda historia?
En palmera, ¿no? Guarda con las palmeras, entonces.
Guarda con las palmeras. Y bueno, ya vamos a emprendiendo la vuelta, lamentablemente.
Sí, me olvidé el mate, chicos. Se me cayó el mate en la catarata. No lo voy a ir a buscar, ¿eh?
No.
No, quedó ahí.
Está en la garganta del diablo. Mejor dejémosla ahí.
Dejamos ahí.
Bueno, hora de volver. Ya.
Hora de volver, sí.
De pegar la vuelta.
Walter, no nos olvidamos de Walter, ¿no?
¿Dónde está Walter?
¿Subió al globo, Walter?
¿Dónde está?
No sé dónde está, pero yo creo que sí.
Parece que sigue una bandada de cotor.
Me parece que encontraron ahí. No. Dale nomás.
FM Moreno 90.1 Estación de radio.
Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería, te acompaña en tus sueños.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué?
¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15-6780-6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país.
ATE
seccional ATE. Moreno Merlo, en la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cruzar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan en nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional.
Fin de espacio publicitario.
Señores pasajeros, su atención, por favor.
¿Me permitís un momento?
Sí, cómo no.
Gracias.
Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com.
Gracias, seguí con lo tuyo.
Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...?
Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer.
¿Estás escuchando? Peor para el sol. Por FM Moreno, 90.1.
Tu estación de radio.
Bueno, seguimos en Peor para el Sol, 8 de la noche, 7 minutos.
Quiero mandar saludos en principio a Luciana Canciani, ¿se acuerdan de
sí,
ella?
Sí, por supuesto, invitada aquí.
A Luciana, a Gabriela Álvarez, que también nos está escuchando, y agradecer un mensaje como muy pintoresco y llamativo, pero no sabemos quién lo firmó. O sea, no tiene firma directamente.
¿Qué mensaje?
Bueno, acá nos dicen, ¿cómo andan, chicos? Está bueno el programa, los veo siempre.
¿A dónde hay cámaras? Déjame contar. ¿Dónde están las cámaras?
¿Dónde están las cámaras? Después hay cámaras escondidas, pero no
me trajeron
nada,
engañado, mira, acá. Me dijeron que era un programa en la radio esto.
Sí, dice que nos ve después del show de Pepe Biondi, pero me parece que falta un columnista del calibre de César Santana, un compañero nuestro que hicimos radio. Y dice, y si de vez en cuando ponen algo de los Guns, serían re padres. Aplauso, re padres. Medalla y beso a todos. A ver para cuándo Peor para el Sol tiene movie en 3D.
en cualquier momento.
El 3D.
Identifica a esta persona porque nos dice muchas cosas y no sabemos.
Pero no firma, no firmó.
¿A quién dirigirnos?
Tenemos igual el número de teléfono de él.
Ah, saben que descubrí, me parece que.
A ver, ¿quién es?
Creo que se llama Alejandro, nuestro.
Alejandro.
Nuestro oyente fiel. Sí, Alejandro. Sí, sí, Alejandro. Ah, igual bueno. Sería bueno que firmen, acostúmbrense a firmar porque a veces pasa eso. Nos escriben y no sabemos quién.
Claro.
Bien, sí.
Le mandamos bueno. Saludos.
Bueno, gracias, a Ale. Bueno, 0237-466559. Es el número de teléfono. Puedes mandar los mensajes al 15 61 54 03 59. Administración.
Empresas.
Función.
Seleccionar.
Contratar.
Formar.
Profesional.
Colaboradores.
Organización.
Proceso de
cada uno de nosotros puede aportar mucho más de lo que dicen estas palabras. Por eso, en Peor para el Sol, te presentamos Humanos Recursos.
Bueno, momento de entrevista, momento de invitado, momento de Humanos Recursos aquí en Peor para el Sol. Y hoy, bueno, una visita que tenemos aquí en nuestro estudio, un artista plástico de aquí del partido de Moreno. Estamos muy contentos de que nos acompañe hoy, de que esté con nosotros. Pablo Ruarte, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
Bien, ¿vos?
Bien, bien, acá.
¿Todo bien?
Sí, viendo esto de la radio, que es algo nuevo para mí.
¿Ah, sí?
Sí.
Es tu debut.
Sí.
Radial.
Radial.
Bueno, Pablo, muchas gracias por venir a compartir este ratito con
nosotros.
No,
gracias a ustedes por invitarme.
No, por favor. Bueno, Pablo, artista plástico, de aquí de Moreno, ¿verdad?
Sí, no sé si artista plástico, pero pintor. Pintor, dibujante, algo bueno. Sí, no. Vamos a ver si en el futuro puedo decirme artista.
¿Cómo que no? Yo he visto las obras de Pablo y sí, es un artista.
Tuvimos la oportunidad de ver las obras y muy coloridas, ¿no? Me llamó la atención esto de la fusión de colores, las imágenes. ¿Qué es lo que transmitís con tus obras?
Sí, últimamente son más coloridas, antes no eran tanto. Pero bueno, básicamente hace tiempo estoy trabajando, desde que comencé a pintar o cosas que me gustan, son realmente pinturas que son sociales, ¿sí? Intento hacer pinturas sobre la realidad, sobre la sociedad, ¿sí? Las cosas que a mí me conmueven, las cosas que me molestan, las cosas que provocan cosas en mí.
¿Cuáles son esas cosas? A ver, contame algunas de ellas.
La pobreza, la desigualdad, la violencia, la infancia, sobre todo trabajo con imágenes que son generalmente de chicos, de niños, y en los contextos en donde los chicos sufren, ¿sí? Y generalmente son temas relacionados a eso. Yo soy profesor, así que hace varios años. Soy profesor de plástica y a raíz de eso uno tiene contacto con chicos,
claro,
¿no? Y con la realidad que tienen los chicos.
Es una mirada, alumnos, una mirada que tenés muy a mano, digamos.
Claro, sí, eso me ayudó mucho a conocer, ¿no? También el viajar mucho a diferentes lugares del conurbano para buscar trabajo.
Y eso te ayudó también a conocer las diferentes realidades,
sí,
digamos,
porque
nos contás de las temáticas como pobreza o violencia, que son temáticas que tal vez dentro de lo que es el mundo de la infancia es como que aparecen muy plasmadas, ¿no? Y como que se ven muy muy marcadas, ¿no?
Tal cual, sí. Yo creo que, bueno, para mí, el arte tiene que tener un significado, una función. Y los artistas que a mí más me gustan o más me conmueven, lo que yo me siento influenciados, eran artistas que hacían ese tipo de arte, como Carlos Alonso, como Bernie. En Argentina hubo y hay muchos artistas de ese estilo y yo me nutro y me he nutrido de ese tipo de arte y intento hacer lo mismo yo.
Claro. ¿Sí?
Un tipo de arte que quizás a veces no veo porque generalmente el arte está más relacionado a lo decorativo, a lo vendible, ¿sí? Y los artistas buscan eso. Yo todavía no he vendido nada y tampoco pienso en hacer obras para vender o cambiar mi estilo de pintura para vender. Siempre mantengo lo mismo. ¿Sí? Mientras como soy profesor, estoy ganando el sueldo de ese.
Está bueno.
Así que invierto en eso.
Claro, la pintura es un disfrute total, digamos.
Tal cual. Es algo lúdico, es como un juego.
Está bueno
eso. Sí, cuando me siento bien, cuando tengo ganas y mi ánimo está de buen humor, pinto. Y generalmente cuando no me siento bien o cuando estoy mal, no, o sea, en ese momento son periodos largos de semanas sin pintar. Últimamente, quizás últimas semanas por trabajo, viste, por el colegio, que tengo que hacer cosas, no estoy pintando. Así claro. Que me pongo mal.
O sea que no
mi novia lo sufre, pobre.
Pobre la novia.
Sí.
Que ahí está la vino acompañada.
Sí. Santa. Sí, sí.
Bueno,
monumento que
hacer. O sea que no es terapéutica la pintura con vos.
Para mí,
¿no?
No, a ver, sí, obviamente. Pero cuando, a ver, es difícil de decir. Yo uh-huh. también soy medio complicado. Pero si cuando me siento mal, no claro. pinto. Y cuando empiezan a haber ciertas ideas o cuando hoy surgen cosas así que veo en la calle y que me molestan, y ahí sí, creo que ese es el
claro, que eso como que te...
Eso me hace falta. No soy de pintar porque sí. Necesito tener una idea, un necesito tener algún estímulo. Como dijiste vos, muy buena palabra, yo no soy tan elocuente para decir las palabras, pero bueno, es eso, tener algo como para que me provoque claro. cierto enojo, cierta indignación o algo que necesito decir. Y ahí bueno, voy al taller y voy buscando un boceto y después pintarlo.
Y ahí creas.
Sí. Una motivación, ¿no?
Tal cual, sí.
¿Y cómo nace esta motivación de centrarte en expresar desde los chicos, nos decías recién, ¿no? Cosas temáticas que tienen que ver con los chicos. ¿Por qué con los chicos?
Cuando estaba estudiando en la de profesorado de arte, no tenía un estilo propio. Dibujaba o copiaba y cosas así. Y un profesor nos empezó a hacer trabajar con líneas, así sin pensar mucho. Y empecé a trabajar de esa manera, sacando líneas con el lápiz. Y empezaron a salir caritas, medias así caricaturescas, pero casi siempre eran rasgos de nenes. Uh-huh. Y me empezó a gustar ese lado, ¿sí? Empecé a usar ese tipo de imagen. Y ahí fue quedando. Y después como empecé a trabajar y como tener contacto con chicos, empezaron a surgir temas con chicos. Y me gustó esa beta. Casi no aparecen mayores o gente grande en mis pinturas, o si aparecen es por una función específica. Y quedó eso, y me gusta trabajar con eso todavía. ¿Sí? Cuando me canse quizás cambie, pero es algo que está, ya está, es así. ¿Sí? Y tampoco pienso mucho. Y es más, cuando hago a veces rostro de gente adulta, tiene rasgos todavía de niños. ¿Sí? Es lo que sale.
¿Y utilizas alguna técnica en particular o...?
Sí, óleo, bueno. Acrílico, también a veces trabajo con stencil, ¿sí? Cada cosa tiene su pro, su contra o su beneficio para mí, así que mientras, no sé, depende de lo que estoy buscando, elijo la técnica, ¿sí? Casi siempre es sobre un soporte plano, o sea, pintura, dibujo, hace mucho que no hago esculturas, me gusta la escultura, pero por cuestiones de espacio... y de lugar o de tiempo no suelo hacer ya eso. Me gustaría quizás en el futuro, cuando tenga una casa grande, poder hacerlo.
Y por ejemplo, para una persona que de repente no tiene tan no ha ido a ver exposiciones o no tiene tanto acceso o que se inicia en esto de ver obras pictóricas, digamos, ¿qué es lo que para vos tiene que poner primero el foco a la persona que se acerca a una obra, a una pintura, como para poder disfrutarla?
Es difícil porque los gustos de las personas son...
O sea, ¿qué es lo que tiene que ver? ¿Los colores?
Quizás la...
La representación que se hizo.
Es una pregunta muy complicada. Los gustos de las personas varían, claro. ¿Sí? Yo, por ejemplo, me fijo en la calidad, no sé, en los colores que utilizó, ¿sí? Que no estén muy amarronadas, pero eso depende de cada uno, ¿sí? Pero a ver, yo pienso que necesita que la gente lo que vea, que sea obra que le provoque algo, ¿no? Que le cause algo, porque hay muchas obras que son tan conceptuales que alejan al espectador, ¿no? O la gente no sabe qué dice, qué significa, y ese ya como que no sé si eso ya es arte, ¿sí? Claro. Obviamente que en el mundo artístico, entre comillas, es arte, ¿sí? Porque vende, porque está en una galería. Pero no todo lo que está en una galería o en un museo quizás sea arte, ¿sí? Y no todo lo que hacen esas cosas son artistas. Por eso el arte es muy amplio. Y luego de la posmodernidad, pues luego de las vanguardias, aparecieron muchas cosas, ¿sí? Hay muchos premios que premian cosas que a mi criterio no son arte. Pero, no sé.
¿Y por qué te parece que son premiados?
Y porque se fue dando de esa manera. Se fue dando que la gente que son los que deciden ponerle, no sé, galeristas, ponerle empresas que hacen los concursos, curadores y demás, son gente que cree que eso es arte, o como es algo vendible, comercial, y hay gente que paga miles de pesos o de dólares, porque ahora todo es en dólares, y siempre con muchos ceros, esa gente es la que decide qué es arte y qué no es arte. Y uno cuando va a una galería, deja una carpeta, y si no concuerda con el criterio que tienen ellos, ya no puedes entrar.
Claro, con esos márgenes preestablecidos por valores que unos pocos por ahí les...
Una lógica de mercado.
Exacto. Claro,
es gente con dinero que decide qué es arte y qué no es arte. Mm. Es básicamente eso. Las galerías se mueven de esa manera, ¿sí? Ellos saben qué es lo que pueden vender y qué es lo que la... Es más, ellos son los que le deciden a la gente, le dicen a la gente qué es lo que tiene que comprar, ¿sí? Yo por eso digo que no sé cuándo voy a vender una pintura, porque con las cosas que yo pinto, no sé si a la gente le gustaría tener un cuadro para decorar con eso. Sí, no sé, no cumple una función decorativa mis obras.
Claro, no, seguro, no. Sí. Estaría bueno que esto fuese tele para mostrar, pero...
Es verdad.
Claro,
pero,
sí.
Pero sí, las pinturas de Pablo son muy elocuentes en cuanto a mostrar las problemáticas que nos contaba él recién, ¿no?
Una nena crucificada, embarazada, no creo que cualquier persona pueda tenerlo o quiera tenerlo en su living.
Son cuadros que realmente dicen mucho.
Como por ejemplo otra imagen que te viene de tus cuadros, nos comentabas recién de esta nena crucificada, embarazada. ¿Otro que tengas para contarnos? Así como...
Y últimamente estoy trabajando mucho sobre lo que es el consumo.
Ajá.
Y todo relacionado a eso, sobre todo la televisión, ¿sí? Lo que compran o lo que se consume, quizás porque sí. Sí, generalmente están apareciendo muchas teles, mucha gente relacionada con la tele. Y es difícil comentarlo porque estoy hablando de hacer una pintura.
Claro, así bueno, pero va por ahí, digamos.
Tengo que hacer un blog, así la gente se mete y sabe, claro.
Sí, te íbamos a asesorar por eso. Está buenísimo porque son...
Soy medio quedado por eso, soy medio alejado de...
No, pero está muy bueno y a mí en particular me llamó mucho la atención también esto de los colores. Porque resaltan estas imágenes fuertes.
Sí, últimamente estuve, hace tiempo, me está interesando mucho lo que es la ilustración, el arte urbano, graffiti, y en esos tipos de actividades, no sé cómo decirlo, se utiliza mucho color, ¿sí? Y empezó a gustarme usar eso, ¿sí? Cuando empecé a hacer stencil, lo hacía en blanco y negro, pero después empecé a comprar, a ver que había aerosoles fluorescentes y empecé, bueno, voy a usar esto. Y empecé a trabajar con eso, con mucho color, ¿sí? Como para que llamen la atención, y a mí me gusta, ¿sí? Es algo lúdico, es algo agradable para mí.
Estamos dialogando con Pablo Ruart, él es pintor, artista, yo le digo, es artista
plástico
de Moreno.
Después te vendo un cuadro.
Bueno, dale, cómo no, encantado. Vamos a seguir hablando con él porque queda mucho para charlar. Hablamos de arte, de las temáticas, de lo que aborda él con su obra y de varias cosas que aborda y que engloban a lo que es el arte aquí en Moreno, ¿por qué no? Bueno, seguimos en Pero para hacerlo, escuchamos un poquito de música y ya volvemos con nuestros humanos recursos. Bueno, seguimos en Peor para el Sol, las 8:25. Estamos en nuestra sección de Humanos Recursos. Estamos dialogando con Pablo Ruarte. Pablo Ruarte es artista desde aquí de Moreno. Estamos conversando con él sobre su arte. Y recién hablábamos fuera de aire de los espacios, ¿no?, para exponer, ¿no? Como que están un poquito acotados, ¿no?
Sí, generalmente casi todo se centra en lo que es capital.
Claro.
¿Sí? Y yo te comentaba, y sabemos todos que cobran. Claro. Generalmente te cobran para poder exponer. Y eso es una... No sabes bien si... Vos pagás y no sabés bien si luego vas a tener un rédito vos.
Exacto. Además, ¿cómo sería el mecanismo, digamos? ¿Vos cómo haces como para... llevas un...
algún... Y llevas una carpeta. Si te piden carpetas y o un proyecto expositivo y a partir de ahí te llama si te gusta la obra. Me ha pasado muchas veces que he dejado carpetas y luego me piden cierta cantidad de dinero como para poder exponer. ¿Sí? Y mucha plata.
Mucha plata,
sí.
Claro.
Y bueno, y no sé, no me da todavía como para pagar para exponer.
Claro, claro.
Sí. Yo pienso que seguro. Quizás, si realmente mi obra gusta, no voy a estar pagando para exponer.
Seguro, además, es una problemática que también tienen muchos los músicos en la actualidad.
Tal cual,
¿no?
sí.
Bandas que...
Pero las bandas como son más numerosas, quizás de otra manera, sí. Esto es algo tan individual que... Y bueno, aparte soy medio ratonazo. Es arriesgarse. Es arriesgarse a
una inversión de riesgo.
Sí, y hace mucho fue paso eso, lo que yo te comento. Y ahora quizás estén cobrando mucho más. Así que bueno, es buscar quizás lugares municipales.
Claro,
en
claro.
Capital, San Centro Cultural de Recoleta, de Rojas, esos lugares quizás ahí ya no se paga. Pero sí, claro. Tenés que estar compitiendo con cientos de artistas,
claro, porque
por el espacio.
Está acotado, obviamente.
Sí, tal cual.
Poner ahí.
Sí. Así que bueno, igual yo te decía que a veces soy medio quedado en ese sentido. Quizás es culpa mía, no. Tampoco tengo que quejarme mucho. Quizás si busco un poco más, tengo un poco
sí,
más
imagino
de
que también debe ser totalmente engorroso, ¿no?
Sí.
Pero bueno.
Pablo, y en el momento de cuando expones, ¿no?, tus pinturas, que me ha pasado, digo, de haber una exposición y ver, son con un poco impactantes. La gente, ¿qué te dice la gente en el momento de ver las pinturas? ¿Cómo reacciona?
Generalmente es bueno, tengo suerte, es bueno el recibimiento de la gente.
Sí.
¿Sí? A pesar de la temática que tocan. Mm. La gente quizás se da cuenta de que modesta parte está bien, intento que sea bien hecha la pintura.
Claro que
¿sí?
buena calidad.
A pesar de la temática, la intento hacer lo mejor posible. Quizás es, al ser así de esa manera, la gente lo acepta, ¿sí? Y pregunta, la gente pregunta, me pregunta qué significa. Y yo siempre te digo que, bueno, depende de lo que la gente mire o comprenda.
Claro.
Intento no explicarlo tanto,
claro.
¿Sí? Porque tampoco es la función. Se usa tantos símbolos, uso tanta simbología que... es medio engorroso estar explicando qué significa cada cosa.
Además el significado se lo pone, digamos, el que lo ve también.
Claro, sí, la idea es esa. Claro. La idea es que la gente que lo mire lo comprenda a su manera, ¿sí? Y pero bueno, la gente, la última vez que con ustedes me conocieron, me vieron que fue en Riglos, gente que no me conocía, pasaba, se acercaba, me preguntaba, le gustaba. Y quizás la gente que no le gustaba no me decía nada. Así que... Buena recepción, sí, eso me gusta. Está bueno el contacto con la gente. Uno cuando pinta está en el taller encerrado son poco la gente que ve las pinturas y son gente conocida, así que uno no tiene realmente
el parámetro de no.
Tal cual. Y ese día que ustedes me vieron ahí hubo mucha gente que no me conocía, personas que pasaban ahí, que estudiaban o no. Y se acercaba, preguntaba, y muy bueno, sí. Eso está bueno.
¿Y
es lindo, agradable.
¿Y entre tus obras tenés alguna que sea tu favorita, la que hayas sufrido mucho o la que te haya, no sé, maravillado hacer?
Sí, hay pinturas que tengo un poco más de cariño que otras. Quizás la que hice algo diferente a lo que venía haciendo. Hay pinturas que son como un quiebre. Esas pinturas son significativas para mí, ¿sí? Ustedes quizás hayan visto una que era Consumo, que era un chico arriba y otro abajo, como reflejado uno con otro.
En el
una
charco.
Pobreza, sí. Sí, una cosa así. Bueno, ese tipo, esas obras así son las que me gustan. Y
claro, era un chico humilde que se reflejaba en un charco de agua en la calle y se veía lleno de comida.
Bueno, otro niño con otra realidad,
claro,
digamos,
sí,
¿no?
Bueno, esa pintura, bueno, y otras pinturas más son como las que me gustan a mí. Todas me gustan, obviamente, pero esas son más significativas para mí.
Está bueno, está bueno. Está bueno esto de esta temática que él maneja, que vos manejas, Pablo, hecha con esta, con los colores que le pones, porque colores fluorescentes, como que también está bueno ese contraste también. A mí sí. Me atrajo mucho ese contraste entre lo que es tratar de contar, tratar una realidad muy dura con colores muy vivos, ¿no?
Sí,
no con nada.
Es
cierto. Ese contraste está bueno.
Me gusta mucho el color, por eso.
Está bueno.
Me gusta mucho el color.
A mí me trajo ese contraste, me trajo mucho. Bueno, muchas gracias por haber estado, Pablo, con nosotros. Usted ya sabe, cuando veo, pase por una exposición de arte, vea el nombre de Pablo Ruarte, preste la atención, entre a mirar, porque no se va a
repetir. Pasó primero por acá, Pablo Ruarte. Pasó primero por acá.
Por peor para el sol, por supuesto, pero digo, ve el nombre de Pablo Ruarte, entre y mire, porque la verdad no se va a arrepentir de ver la obra de este artista.
Gracias, Pablo.
No, gracias a ustedes, chicos.
Bueno, ahí está, Pablo Ruarte, artista de Moreno, pasó por Humanos Recursos aquí en Peor para el Sol. Nosotros seguimos así.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. FM Moreno, tu estación de comunicación.
Si querés escuchar un programa de cocina, un programa de música, un programa con amigos, no escuches Radio Gourmet. Lunes 21 horas, por tu estación de música.
De corazón. Lunes de 19 a 21 por tu estación de compromiso.
Algunas verdades ante tantas mentiras. La nueva ley de medios establece que nadie podrá acumular más de 10 licencias de radio y televisión, pero nadie quedará afuera, ni siquiera los que apoyaron dictaduras.
Los que dicen levantar la bandera de la libertad de opinión y de la prensa libre y del periodismo independiente,
Hugo Barcia, periodista,
han sido y son especialistas en ocultamientos y en silenciar catástrofes para el pueblo. Valga la pena recordar que cuando asumió la última y sangrienta dictadura militar, Clarín titulaba en su primera plana: gobierna la Junta Militar, como si anunciara una lluvia o un partido de fútbol. Pero no se jugaba un partido de fútbol, y la lluvia era de sangre de miles de compatriotas a los que nunca más volveremos a ver.
Algunas verdades ante tantas mentiras sobre la ley de medios. Coalición por una radiodifusión democrática.
Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación.
¿Estás escuchando?
¿Estás escuchando?
Peor para el Sol. Por FM Moreno, 90.1.
Tu estación de radio.
Sexy y barrigón, una suma de virtudes que escasea. Soy lo que el mundo quiera.
Bueno, y a veces los buscamos, a veces aparecen, a veces no son muy necesarios. a veces no nos son tan necesarios, pero es bueno tenerlos siempre a mano. Por eso vamos a... voy a tomar un disco, voy a abrir el tocadiscos y voy a apretar play. Y ver a los superhéroes.
Estás buscando direcciones en libros para cocinar. Estás mezclando el dulce con la sal. Vas procurando informaciones en unas cajas de metal. Estás comprando al mundo en un bazar. Mirando su...
Bueno, los monstruos, las realidades y los superhéroes. Y tratando, por supuesto, de que se muevan los piecitos.
En el año 1982 estaba Charlie presentando este tema dentro del marco de lo que era Clips Modernos en el Luna Park. Así que, bueno, es como un año clave.
Un año clave para la carrera de Charlie, uh-huh. Con obras como la que mencionas vos, Clips Modernos, como Yendo de la Cama al Living, otro disco también de esa época con las que marcó una época Charlie.
Totalmente, sí.
Estás escuchando Peor para el Sol por FM Moreno 90.1,
tu estación de radio.
Y sí, llegó el momento del deporte aquí en Peor para el Sol. ¿Se acuerda esta canción, no?
Sí, cómo no acordarme de esto.
Se acuerda de Shakira, me parece.
También.
Ah.
aparte. ¿Cómo estás, Jorge?
Bien. ¿Ustedes cómo andan?
Todo bien, todo perfecto. Bueno, sí, me trae recuerdos, ¿eh? Sí. O sea, el gol de Heinze, sí. Por ejemplo.
¿Cómo lloré?
¿Cómo lloramos, sí. No? Por favor. Bueno.
Igual positivos, ¿no? Porque también...
Sí, recuerdos buenos. No, muy buenos. No, pero también buenos también. Bueno, nos quedó... A mí el Mundial me trae buenos recuerdos.
Nos quedó el Waka Waka de Shakira, por lo menos.
Sí. A ver. Sí, las bubucelas también.
No podía mirar un partido de fútbol del Mundial. No me gusta la bubucela,
pero
corneta, nada.
No hay caso.
Encima todo el tiempo era sí. Todo el tiempo. Pero yo no digo, sé, era un efecto
es
puesto.
Es lindo eso.
Que yo llegué a pensar que era un efecto puesto por los de la televisión.
Claro, ya programado.
Era sí. Permanente.
Estaba buenísimo.
Pero no puede ser que haya un tipo...
Y no se cansaban, ¿eh? No se quedaban sin aire.
Le guste tanto soplar la bubucela.
Bueno, che, pero déjalo ser.
Pero tanto.
Bueno, yo me acuerdo, es todo un ritual, está buenísimo que así sea. Recuerden que era juntarse para ver los partidos del Mundial.
Ah, vos decís el ritual del Mundial.
Exactamente.
Ah,
tenés
que soplar la bubucela.
Además.
Es parte del ritual.
No, pero por supuesto, tenés razón porque...
Sí, acordate juntarse. De juntarse en la casa de quién. Estaba bueno. Sí.
El levantarse temprano a veces para ir a ver un partido.
También.
Totalmente. O verlo en el trabajo, de repente. Sí. También. Es como que el Mundial es como que altera todas las
totalmente,
rutinas.
Totalmente, sí.
Ahí va.
Bueno, pero se terminó el Mundial.
Sí, lamentablemente se terminó.
Volvamos a tierra, aquí ahora.
Dejemos a Shakira. Bueno, Jorge, la información deportiva también está presente, por supuesto, en la tarde-noche del domingo, aquí en el 91, con Jorge.
Te traje fútbol, como siempre, la fecha que se está jugando.
Por supuesto.
Newell's y Tigre abrieron la fecha, ganó Tigre 1-0. Que tiene problemas, Tigre igual está en descenso directo por ahora.
Descenso directo, mirá.
Tigre está en descenso directo, aunque ganó y está ahí, está a 24 puntos, es el número 4 en la tabla de posiciones.
Pero con los promedios está complicado.
Con los promedios estaban.
Sí, tuvo un par de temporadas buenas Tigres, luego decayó y no se volvió a recuperar.
Cuando recién ascendió venían dos temporadas seguidas buenas.
Una casi sale campeón.
Sí, que el triangular famoso ese que salió campeón Boca.
Exactamente.
Bueno, San Martín y All Boys empataron 0-0. Argentinos le ganó 1-0 a Cruz. Independiente sorprendió, le ganó 3-0 Olimpo, que venía de mala racha Independiente. Belgrano y Vélez jugaron el sábado, cerrando la fecha, ganó Vélez 3-1. Y esto es los acontecimientos del domingo. San Lorenzo perdió 1-0 ante Unión.
Volvió a perder San Lorenzo.
Trae problemas para Azad.
Mucho, ya por si no tenía.
Ya tenía bastantes y ahora tiene más. Porque San Lorenzo no puede salir de la promoción.
Y bueno. La presión que seguramente va a ser en la semana tremenda.
Sí, y el equipo se fue insultado, silbado y...
El Turco Azar que ya dijo que no pensaba renunciar.
Y no,
pensaba
viene...
terminar su contrato.
Qué terco, ¿no? Ante el apoyamiento de los demás, él no va a renunciar, ¿eh? Eso lo dejó claro.
Y está bien.
Está bien.
Sí, tiene que cumplir su...
Sí, tiene su contrato.
Es lo normal.
Bueno, Boca está jugando con Racing, sigue en 0-0. Van 30 minutos del segundo tiempo ya. Parece que
un resultado que a Racing no le sirve para nada. A Boca, digamos que si viene Boca es local, pero digamos que sale perdiendo es Racing.
Sí, porque el que tiene que acortar distancias es Racing. Por ahora queda todo igual.
Queda a 8 puntos.
Sí. Queda Boca con 33 y Racing con 25. Uh-huh. Colón, recién hizo gol. Colón está ganando 1-0 Atlético Rafaela. Estudiantes y Banfield juega mañana a las 7:10 y cerrando la fecha la Lanús Arsenal a las 9:15.
Mañana
el lunes. Lo más importante de la B Nacional.
Sí.
River le ganó 4-1 a Guillermo Brown de Puerto Madryn. Atlético Tucumán le ganó Rosario Central 2-1, que lo bajó a Central, que venía de buena racha.
Venía
y
arriba,
y
estaba, lo frenó. Era uno de los punteros Central.
Era uno de los que estaba peleando ahí. Uh-huh. Boca Unidos le ganó 1-0 a Gimnasia de Jujuy. Almirante Brown e Instituto salieron 0-0. Por esto queda Instituto puntero con 30, River 29 y Boca Unidos 26 y Rosario Central con el mismo puntaje.
Okay. Perfecto. Sí, acá un hincha de River quiere decir algo. Ah, bien.
Es verdad, Cabenag es el goleador de la B Nacional.
De la B Nacional, perfecto. Bueno, unas felicitaciones, ¿eh?
Y bueno, River después de esto se tomó un descanso, parece. Fue de paseo por Puerto Madryn y ahora tienen libre hasta el lunes, que es el día que vuelven a entrenar.
Perfecto. Bueno, River que se recuperó después de haber perdido con Atlético Tucumán en casa, ¿no?
Sí, en el Monumental. Y viene bien, 4-1.
Por lo menos para salir un poquito a flote.
Un poco de volei, cambiamos de deporte para...
Dale, vamos a jugar al volei.
A ver, contame.
¿Juega al volei usted?
Yo juego al volei.
¿Y Romina Nieva también?
No, yo miraba volei, me gustaba mucho, mira, pero yo usted, miraba.
Romina es como yo, miramos. Sí, miramos.
Yo jugaba al volei, era chica igual, ¿no?
Sabés que el otro día yo jugué un torneo de volei en la escuela.
Ah, mira vos.
¿Y cómo te fue? Y
salimos segundo.
Bien.
Perdimos la final.
Pero no, vos tenés que salir campeón.
Por eso. Es
exigente que sos. Pero, ¿viste?
Bueno, Argentina en la Copa del Mundo le ganó 3-0 a Serbia en el debut. Y Conte, el jugador argentino, fue elegido como el mejor jugador del partido. Weber, el técnico, dijo que fue un partido perfecto. Con estas palabras, así, fue un partido perfecto.
Perfecto.
Pero el campeonato va a ser difícil, dijo. Este es el torneo que brinda una plaza para las copas, para la Olimpiada.
Para la Olimpiada. Bueno, Conte es un legendario del voleibol sí. argentino.
El padre también, muy bueno jugando. Jugador de la selección también.
Un apellido ilustre.
Sí, viene bien. Y fue el Conte fue elegido mejor jugador de preolímpico también. Argentina va a jugar el lunes a las 6:30 de la mañana contra Japón, horario Argentina, y el martes completa entre Polonia a las 3 de la mañana.
Perfecto, bueno, esperemos que puedan llegar a los Juegos Olímpicos los muchachos.
Esperemos que sí, recordemos que perdió contra Brasil la final, que estuvo a punto de llegar también.
En los Panamericanos, ¿no?
Perdió sí, en los Panamericanos, y por eso Brasil...
Claro, si ganaba ese partido pasaba directo.
¿En automovilismo?
Automovilismo, dale.
Se corrió hoy la carrera Top Race. Tadej logró su segundo triunfo. Otra vez un palo fuerte, así chocando.
¿Otra vez?
Otro choque, pero nada grave. Se tuvo que terminar porque hubo muchos vientos fuertes y levantaba tierra, por eso no se... Era peligroso, por eso.
Ah, se suspendió.
Se suspendió la carrera. Además, hubo un homenaje antes de que empiece la carrera para Falaschi, Guido Falaschi. Hubo emoción y llantos en la escudería sí. que corría él, era Oil Competition.
Perfecto. Es llamativo que no se haya suspendido, ¿no? Porque esto de Falaschi fue la semana pasada.
Sí, fue la semana pasada. Y...
¿Es, ¿no?
Sí, es verdad, no, llama la atención.
De, ¿no? Después de...
Pero bueno.
A veces esto de que el show debe continuar.
Sí,
es un
me
poco...
sacaste la palabra trillada de la boca.
Es un poco.
Lo que sucede, ¿no?
Duro, pero
sí,
bueno.
Sí, es verdad.
Igual lo suspenden porque. Justamente, ¿no? El viento y el polvo también eso bueno, tiene sí. que ver, ¿no? Como que yo creo que también lo que pasó por ahí lo suspende, porque quizás en otro momento no lo hubiesen hecho.
No lo hubiese claro.
Está todo como muy sensible, ¿no?
Sí. Y bueno, igual en los autos hubo como un homenaje a Guido Falaschi, se pudo leer una frase que decía por siempre Guido. En todos los autos tenían esta frase. Y el acontecimiento de la semana no es tan deportivo, pero tiene que ver mucho con uno de los deportistas más importantes de la historia, ¿no? La muerte de Doña Tota.
Por supuesto, sí, sí.
La mamá de Diego Armando Maradona. Bueno, Maradona estaría llegando hoy a la noche, en un rato seguro acá a la Argentina, que viene de Emiratos Árabes. En vez de cuando salió la luna noticia, ya empezaron a llegarle mensajes de ánimo, fuerza, dándole a Maradona y a la familia. Sí. A Don Diego también. Entre ellos Messi y Agüero también le brindaron su apoyo con mensajes. Y hoy los hinchas de Boca tenían organizado un festejo por los 15 años de Riquelme en primera.
Está bien.
Pero se suspendió por este tema. Y en vez de eso llevaron banderas apoyando con mensajes de apoyo a la familia Maradona.
Está bien. Sí, bueno, sí. Sí, la nota destacada, la verdad. Triste, pero destacada porque, bueno...
Sí.
Se trata nada más que de la mamá de Maradona, ¿no?
Uh-huh.
Que es como el ícono.
Totalmente.
Deportivo, ¿no?
Sí, había una bandera que vi que me llamó la atención, decía gracias Tota.
Claro, mucho gracias. Esto de agradecer, ¿no? A la mamá por Maradona, ¿no? Por darnos al Diego, ¿no? Como decían muchas veces, o sea, en las redes sociales y demás. Bueno.
Un poquito de curiosidades. En nombre de Iván, que no vio.
Las perlitas.
Ah, a ver, dale.
Ah, porque ellos nos traen estas cosas.
Claro,
en este
las perlitas del deporte.
Sí.
En Alemania, en la Bundesliga, tuvieron que suspender un partido entre Colonia y el Mainz porque el árbitro designado para este partido, Babak Rafati, intentó suicidarse la noche anterior.
Ay, pobre.
No sé qué le pasó. Tenía que pactado una cena con el cuerpo de, de arbitraje con los jueces de línea, pero no se presentó y no lo llamaban a la habitación y no atendía.
¡Qué
y,
oscuro! No. ¡Qué feo!
Y bueno, cuando fueron a ver, lo llamaron a la policía y abrieron a fuerza sí. la puerta y lo encontraron intentando suicidarse justo en el momento.
¡Ah! Oh. Bueno.
Pero dice el padre de él que no tenía problemas, no era así como sí, que
suele pasar eso, pasó, no, estaba tranquilo, pero feliz, bueno, decía. Hay que ver qué le pasaba a la persona, adentro, ¿no? Sí, es verdad.
Esto es raro, no sé qué.
A ver.
Que los jugadores de la NBA, que no vienen jugando sin problema en la organización de este torneo, jugaron un partido en apoyo a la reelección de Obama.
¿Reelección? Oh, esa no palabra.
Sé, no sé por qué, qué les brinda Obama a los jugadores. Más de 30 jugadores confirmaron su presencia en el encuentro del 12 de diciembre, del mes que viene. Las entradas costarán entre 100 y 5 mil dólares. Y lo recaudado se destinará para la campaña del actual presidente de Estados
bueno,
Unidos.
Bueno, pero sabemos que hay negociaciones entre ese deporte es ícono en Estados Unidos. Digamos.
Claro, es muy popular.
Totalmente. Así que bueno, hay negociados ahí intercalados.
¿Qué pasó?
No me pongan eso, me pone mal. Entre Shakira que Waka Waka toda la columna y eso es demasiado para mí.
No, la bancamos a Shakira.
Sí, ya sabemos, ya me quedó claro eso.
Oh. Un poquito de fútbol internacional.
A ver.
Europa, el Chelsea perdió contra el Liverpool 2-1 y lo destacado es que Maxi Rodríguez anotó uno de los dos goles. Ya lleva 8 goles en 6 partidos Maxi Rodríguez. 8 goles seguidos.
Mirá,
qué bárbaro.
6 partidos.
Bueno, sí. Sí, un volante siempre se destacó por ser medio goleador. Sí,
me acuerdo del gol que le hizo a México.
Sí, hablando de mundiales.
Hablando. Y en el fútbol de España, tras 18 años sin poder ganar en el Sánchez Pizjuán, uh-huh. El Atlético de Bilbao de Bielsa rompió la racha, le ganó 2-1 a Sevilla.
Mirá, Bielsa haciendo historia en España.
Haciendo historia.
El otro día casi le gana al Barcelona.
Sí, por poco.
Por poquito no le ganó.
Empataron 2-2. Que en el.
Ayer vi al Barcelona un ratito.
El Barcelona ganó
4-0. Eso, nada que ver, está fuera de toda competencia, no hay quien pueda competir.
Y una declaración de Pelé dijo que el Santos de él, del año de Pelé, es mejor que el Barcelona de ahora.
Incomprobable, como todo lo que dice Pelé.
Qué peleador ese tipo. Pelearte con Pelé debe ser como lo más placentero. En eso me acuerdo de Maradona, sí. Así nomás te digo. En fin.
Bueno. Iba a decir que además debutó con un pibe, pero bueno,
eso pensé que no le ibas a decir. Bueno, Jorge, ya el bloque deportivo, ya con esto cerramos, ¿no?
Sí, por hoy.
Por hoy.
Por hoy tenemos.
¿La próxima vez vas a venir acompañado con Iván o ya desertó?
Y ojalá que sí, no sé qué le pasó, parece que.
No sé ese muchacho qué le pasa.
Sé que tiene miedo, le habrá pasado algo.
No sé. Bueno.
Se quedó a ver Boca Racing, me parece.
Claro, para mí que sí. Bueno, gracias, Jorge, entonces.
Gracias a ustedes.
El serrucho. Guardá el serrucho, Jorge.
Ya está.
La hora se acerca, es el momento. Vas a ganar cada batalla, ya lo presiento.
Estás escuchando.
Estás escuchando.
Peor para el sol. Por FM Moreno. 90.1.
Tu estación de radio.
Bueno, las últimas pataditas ya de este domingo.
Es verdad, queda poco.
Queda poco.
Bueno, momento de agenda, ¿te parece?
Dale,
vamos tirando algunas fechas destacadas para que vayan agendando a ver qué pueden hacer el fin de semana. Por ejemplo, País Aborigen, nuestros amigos de País Aborigen van a estar presentándose en Stage. Esto es en Next Arlequín. Esto será el sábado próximo 26 de noviembre a las 21 horas. Van a estar festejando los chicos los 4 años de País Aborigen, así que si quieren más información pueden entrar a la página www.paisaborigen.com.ar y contactarse con ellos por el tema de entradas y demás.
Perfecto. Otra de las actividades para el próximo fin de semana es el próximo sábado. Se anuncia la Cumbancha Volante Party.
Atenti, ¿qué es eso?
Atenti, en lo del rolo. Esto es en Ortiguera 771 entre San Luis y Entre Ríos, a 4 cuadras de Rivadavia, en Padua Sur. Esta es San Antonio de Padua, por supuesto. Llega una vez la locura, una vez más, la locura a las calles del oeste, vuelve el descontrol, vuelve la música en vivo, vuelve el escabio barato, no, dice la gente aquí. Buenísimo,
todo,
ya
nos
estamos anotando.
No seguramente vos.
No me miren así.
¿Dónde es?
En San Antonio de Padua. Ahí te paso, te anoto bien la dirección. Vamos, yo, vamos, Jorge.
Van juntos.
Vuelve la pera, vuelve la cumbancha, volante party. Otra vez en Lo del Rolo, alta fiesta junto a la música de la chirigota ska, los chicos de acá de Moreno. Uh-huh. Y la pera de Emilio. La entrada cotiza 5 pesos.
Ah.
Vení a divertirte con el resto de los orcos y sumate a este reventón impresionante, Si en la primera quedaste de cama, esta te va a volar la chaveta,
no,
dice acá la gente.
No. Saben vender el evento.
Sí, buenísimo. Yo te digo, ya estoy yendo,
Bueno, tengo
vamos
otro...
con Jorge.
Sí, vamos. Podemos ir también nosotros.
Por
¿no?
supuesto, sí, sí, sí.
Después
sí.
organizamos. Bueno, también tengo una invitación anticipada, porque esto va a ser recién para el 17 de diciembre, pero para que ya vayan sabiendo que van a estar presentándose a las 21 horas, El Rastrillo, van a estar en vivo en Terra Firme, esto es en Padre Barbello 70, Paso del Rey, y van a estar presentándose redoblando la apuesta en lo que es el género musical, la gente del Rastrillo, que ya hace años vienen trabajando en el ámbito.
Por supuesto.
Muy bien, y tenemos otra actividad para poder hacer el viernes 25 de noviembre a las 19 horas.
Sí.
El seminario de taller Fortaleciendo Vínculos, en el complejo Don Natale, ahí en Julio Acef 159. Van a haber dinámicas y herramientas que permitan fortalecer los vínculos y aprender a observarse uno mismo y a los demás. Un seminario taller con cupos limitados y está dado por Gabriel Massaro y Gabriela Romero.
Perfecto.
Sí, la gente que hace psicologiando, ¿verdad?
Exactamente, amigos aquí del programa.
Exactamente, bueno, muy bien. Y yo tenía uno más
pequeño.
Dale,
déjame decirte que pueden reservar las entradas para el seminario, los lugares, sí, a lic.gabrielmassaro@gmail.com.
Bueno, va a estar bueno, no perderse. Bueno, y tenemos una jornada para la familia de la Fundación Volver a Empezar, que es una fundación dedicada al servicio comunitario. Va a ser el sábado 26 de noviembre de 13 a 19 en la Fundación Volver a Empezar de José C. Paz en René Favaloro, ex Muñoz 4979. Va a haber charlas, obras de teatro para los niños, jóvenes, adolescentes y abuelos. Una actividad integral para la familia.
Mira qué bueno.
Bueno, bastante completa la agenda y variada.
De todo.
Quedó una más, un detalle más, también como para ya ir cerrando. Bueno, va a haber una exposición de arte visual en Shakti. Esto es ex Vishnu. No lo estoy mareando con los nombres, ¿no?
Ex Arlequín, ex Vishnu.
Claro, ex Vishnu, ahora es Shakti. Bueno, habla de transmutar, qué sé yo. Tendrán un sentido ellos de cambiarse el nombre de esta forma. Lo importante es que en este lugar se
¿Para
va a estar...
¿Para qué anoto? Transmutar.
Cambiar, generar, claro, transmutar. Bueno, va a haber una muestra de arte visual. Para esto van a estar presentándose Belén Jujal. Espero haber dicho bien el apellido. En fotografía van a estar exponiendo lo que es Aires de Campo, se llama su exposición. Y en pintura, Soledad Arce va a estar presentando Abriendo los sentidos al mundo interior. Esto es el próximo domingo, o sea que después de Peor para el Sol nos podemos ir. El domingo 27 de noviembre a partir de las 19 horas en Posadas 87, acá a la vuelta de la radio.
Acá nomás. Buenísimo, bueno, ahí tenemos algunas actividades para realizar durante la semana. Bueno, vamos ya llegando al final del programa, lamentablemente me gustaría seguir mucho más. Nos han quedado cosas afuera en el programa,
sí,
de hoy.
Siempre, la abundancia ante todo.
Así nosotros. Que, bueno, espero, por lo menos nos queda material para la próxima semana, no tenemos que laburar tanto. Por
¡Oh, cosas. Qué vago, qué vago! Ahora que hace calor y da fiaca.
No, seguro, me quedo tomando un juguito, tranquilo. Bueno, pero ahora vamos a aprovechar que me informan que está un poquito despejado el cielo. Sí. Así que vamos a ir un poquito a hacer lo mejor que podemos hacer.
Es a mirar ir a mirar la luna, ¿no? Vamos.
Yo solito acá. Esta luna es una loca alegre y se arregla para salir. Se viste con ropa plateada y me desea. Me ilumina toda la noche. Su enorme seguidor, porque soy el actor preferido en su novela.